Inés, yo decía que tienes el carnet de baile más nutrido por lo siguiente. El otro día en el vídeo, como nosotros tenemos ya gente que sigue, ciudadanos, bueno, siempre lo hemos seguido, ciudadanos, y hasta que lleguéis al poder incluso nos llevaremos bien.
Y después también, ¿no? ¿Puede ser o no?
Eso dependerá de vosotros. La costumbre no es esa. La costumbre no es. Siempre nos abandona en los juzgados y en todos los sitios. Pero aparece un vídeo, el último que ha hecho Albert Rivera, y de los líderes y lideresas solo apareces tú, lo cual fue interpretado: si hay elecciones en Cataluña, candidata Inés Arrimadas. A lo que añado Pepe García Domínguez, que es muy malo, que tiene además ya el nivel C de catalán.
Hombre, lo tengo desde que llevaba 2 años en Cataluña, me saqué el nivel C con 1,5. Que eso es lo que más le molesta a los...
Decimos 1,5, que es un sobresaliente.
Ah, casi, casi, notable.
No. El 8,5 es sobresaliente.
¿Ah, sí? Pues
es el número, eso es sobresaliente. 8,5 es empezado sobresaliente.
Pues mira, bueno, eso es lo que más le molesta a los nacionalistas.
Sí.
Que tengamos el
bueno,
nivel
y entonces, si hay elecciones en Cataluña y te tienes que sacrificar por esa comunidad autónoma...
Bueno, no vayamos tan rápido. El tema del vídeo me lo ha dicho mucha gente y yo me he dado cuenta que en política hay veces que todo se interpreta. Y a veces es algo tan casual como que podamos estar ese día esas dos personas en el Parlamento y participemos en el vídeo. Pero realmente no, o sea, el hecho de aparecer en el vídeo no significa que yo vaya a ser candidata a la Generalitat.
Es tampoco
que,
hay
es que
tantas,
todavía,
¿eh?
Todavía, mira, no se sabe si va a haber elecciones a Cataluña, que antes lo comentábamos a micro cerrado. No se sabe todavía si Albert Rivera pues se presentará a las generales o no. Yo creo que después...
¿Cómo que no se sabe?
Bueno, no él no lo sabe. No sé si la
¿Te refieres
demás
a las generales por Barcelona o por Madrid o en Cataluña?
No sean malos. Es una decisión que evidentemente se tiene que tomar ya, dentro de poco, ya lo hemos dicho.
¿Poco cuánto es?
Pues en junio yo creo que ya...
Hombre, después el único elemento que hay que dar por hecho que Albert Rivera va a ser candidato a la presidencia del gobierno.
No hace falta que le empujes.
Bueno, es que sería, si eso no ocurriera, sería un fraude y una decepción tan grande para todos los seguidores que Ciudadanos está cosechando en estos meses.
Pero si Inés está cebando la noticia, no te lo vayas a creer.
Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro Jota. Hay tanta expectación y tanta esperanza de muchos ciudadanos españoles que se presente Albert que para muchos, si finalmente no se presentara, pues podría suponer
¿cómo no
una decepción.
Presentar?
Pero realmente es una decisión que él va a tomar después de las elecciones municipales y autonómicas. También hay que ver lo que va a pasar en Cataluña. No olvidemos que en Cataluña se está jugando un partido muy importante para los catalanes y para todos los españoles. Y, por tanto, él tendrá que tomar una decisión con su equipo y después, pues además, habrá primarias, que no tengo ninguna duda que si se presenta Albert Rivera, no creo que...
¿Tú crees que ganará?
Hombre,
¿no?
Yo creo
hay
que ganaría de goleada.
Sí.
Pero es cierto,
¿y
o sea,
se atreverá
todavía
alguien
no ha tomado
a presentarse
la decisión
contra él?
Yo no me presentaría.
Es que yo solo creo en las primarias si alguien se presenta contra el líder. Si no, ni primarias ni nada.
Bueno, hay veces que el líder es tan fuerte que no se presenta nadie más. Pero tú has abierto la posibilidad de que los militantes se presenten.
Pero
o sea...
para eso el Partido Comunista de Polonia invertió el Partido Campesino de Polonia, que se presentaba para hacer como que haya un poco de pluralidad.
Bueno, en definitiva ya él tomará la decisión dentro de poco, después de las elecciones. Y después habrá que ver también pues eso, qué pasa en Cataluña y qué pasa en las generales.
Luis,
no es descartable, no es ninguna barbaridad que se presente Albert Rivera a las generales, obviamente, pero él tendrá que tomar la decisión.
No, lo que sería una barbaridad, sería un disparate, sería un crimen, es que no se presentara a las generales. O sea,
no, el debate es si la misma persona puede ser en septiembre candidato a la Generalitat y en noviembre candidato a la Moncloa. Yo no recomendaría hacerlo porque...
No, porque parece que no haya nadie más.
Claro,
por eso le va a tocar,
hombre,
a Inés bailar con la más fea.
Bueno, yo creo
ya
que...
Veremos. Con el más feo, que es más.
Ya veremos.
También sería positivo que empezara a percibirse que Ciudadanos es algo más que el partido de Albert Rivera.
Te das,
¿no?,
cuenta de que no ha dicho que no.
No, porque no se sabe. También digo que en Cataluña, dentro del partido, hay gente muy válida. Que sí que es verdad que a lo mejor no ha tenido la proyección mediática que tiene Albert o que empezamos a tener tímidamente otras personas del partido, pero en Cataluña hay gente muy válida.
Pero
hay gente preparada para asumir el reto y la responsabilidad de ser cabeza de lista en Cataluña.
Pero Inés, tú decías hace un momento que no corramos tanto y la que está corriendo mucho eres tú. O sea, sí, ahora el día, pues, 24, si el día 24 hay unas elecciones. Exacto. Dentro de 6 días. Hay algunos escenarios, como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, que según las encuestas se convierte en una especie de puzzle de imposible composición, y ahí Ciudadanos tendrá que jugar un papel.
Totalmente.
Y en función de lo bien o lo mal que juegue ese papel, supongo que tendrá más o menos respaldo en las elecciones siguientes.
Ah, bueno, mejor... claro, ahora mismo estábamos hablando de quién se presentaría, no del resultado que después podríamos tener, bueno, lo que he interpretado yo que estábamos.
El lío del Ayuntamiento, además, para ti sería una solución, porque entonces se podía presentar Karina Mejías. ¿Y tú qué te quedabas?
Karina Mejías, yo estoy convencida de que va a entrar en el Ayuntamiento de Barcelona por la puerta grande. Y además no, va a ser...
O eres alcaldesa, cosa imposible, tal y como están las encuestas.
Bueno, imposible. Mira lo que ha pasado en Reino Unido, ¿no? Que las encuestas daban o hacían unas previsiones totalmente diferentes de las que...
Sí, pero estás empezando a coger el argumentario de Rajoy, ¿eh, Inés?
Sí, hoy, por favor, no me digas eso.
No, pero quiero decir que, a diferencia de otras partes de España, el control mediático en Cataluña, que conoces muy bien, hace prácticamente imposible los cambios entre los separatistas y la desahuciada... que nunca fue desahuciada, lo de Ada Colau, uno de los casos de estafa más desvergonzados que yo conozco, pero se va a jugar ahí. Hombre, los demás tendréis mejor o peor resultado, pero...
Es increíble cómo ha crecido, por ejemplo, la intención de voto de Ciudadanos en pocos meses. Por tanto, yo creo que no es una locura pensar que Ciudadanos pueda tener un resultado magnífico. Y cuando digo magnífico es, a lo mejor, ser tercera fuerza en el Ayuntamiento de Barcelona. Vamos a ver qué pasa, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones a nivel local, a nivel autonómico. Y después se tomarán las decisiones de partido. Y otra cosa, por supuesto, es luego el resultado que saquemos.
Sobre todo, vamos a ver cómo jugáis vosotros las bazas que os deje el escenario electoral. Porque, claro, todo el mundo va a estar muy pendiente de saber qué pasa no solo en Barcelona, sino en el resto de España, donde Ciudadanos va a jugar un papel de moderación, pues va a permitir que gobiernan unos, que gobiernan otros. Vamos a ver si mantiene una actitud de coherencia. Y eso supongo que será muy importante, tanto en las elecciones catalanas como después en las generales.
Sí, hay totalmente. Una cuestión, Inés, todo el mundo da por hecho, vamos, yo doy por hecho y aquí en general mantenemos que lo lógico, teniendo en cuenta que en 6 días hay elecciones municipales y autonómicas, algunos sitios tan fundamentales como Madrid, como Valencia, especialmente Madrid, que es la pasarela del poder, y en 6 meses justos hay elecciones generales. O sea, lo normal es que no haya Ciudadanos, ni siquiera Podemos, se vaya a quemar apoyando, dejará gobernar, y de aquí a 7 meses, es decir, en enero probablemente, según sean los resultados de las generales, pues o mediante mociones de censura y tal, tendrá lugar realmente el reparto de la cosa. Pero
nosotros no vinculamos la actitud que nosotros podamos tener a las próximas elecciones, y lo hemos visto en Andalucía. En Andalucía, si nosotros estuviéramos pero porque las mínimas condiciones anticorrupción que hemos puesto encima de la mesa y de reactivación económica básicas, que no es imponer nuestro programa electoral, porque entendemos que ese programa electoral no ha ganado las elecciones, pero unas condiciones mínimas de lucha contra la corrupción que es tan necesaria en Andalucía, y sabéis que yo soy andaluza, y mínimamente de reactivación económica, porque allí parece que es un pecado poner en marcha un negocio y se hace la vida imposible al emprendedor. Simplemente con esas cuestiones, Susana Díaz no ha querido aceptar. Yo te digo que si Susana Díaz hubiera aceptado esas condiciones, nosotros podríamos habernos abstenido, porque nosotros somos un partido que vamos a garantizar la estabilidad. No venimos aquí a romper el sistema democrático. Pero a cambio de nada, ¿no? A cambio de que todo siga igual, no.
Pero vamos a ver, Inés.
Con unas mínimas condiciones de regeneración política, regeneración democrática y económica.
Pero tú lo que no puedes, lo de echar a Chávez y eso, bueno, pues bien.
Es que no es solo esto, ¿eh?
No, pero vamos a ver, lo que no puede hacer un partido es imponer que otro haga primarias.
Nosotros pensamos
que eso es una de las cosas a las que últimamente os habéis aferrado,
bueno,
que a mí me parece...
Últimamente no, pero digo aferrado.
Es decir, que hay cosas en las que se insiste en la campaña y en las que no. Y me da la impresión que es por aferrarse a algo. Porque, primero, ¿cómo un partido va a imponerle a otro que haga primarias?
Mira, Federico, yo creo que en el futuro en España los partidos políticos tendrán que tener democracia
interna.
No,
pero si yo quiero que tengan primarias,
no lo puede imponer
un partido a otro.
No, no es imponer. A ver, es que pactar con Ciudadanos no es obligatorio.
No, ya, de acuerdo.
Es una opción de los partidos políticos. Nosotros no venimos a imponerle a nadie. O sea, nosotros para pactar, otros han pedido sillas, otros han pedido consejerías, otros han pedido concejalías. Y nosotros no pedimos nada de eso porque no queremos entrar en un gobierno que no presidamos, que si no hemos ganado las elecciones. Y decimos, oiga, unas mínimas bases de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática. ¿Las acepta, sí o no? Y creo que en el escenario político que se abre ahora, que ya no habrá estas mayorías absolutas, ni habrá la antigua política de pactos, de dame a mí estos dos ministerios, dame a mí estos dos consejerías, esto es a lo que vamos a ir, nos guste o les guste a los grandes partidos o no. Yo creo que va a ser bueno, y no es una imposición inmediata, evidentemente, pues casi ningún partido se ha presentado a las elecciones con democracia interna, con primarias. No lo vamos a exigir con carácter retroactivo. Obviamente,
mire todas las condiciones que ha puesto Ciudadanos.
Pero de cara al futuro,
la que más me gusta,
es necesario.
La que más me gusta es esa. Porque precisamente nadie puede acusarle de estar intentando obtener algo para sí, y sí que afecta a la esencia de uno de los problemas capitales de la democracia. Quizá deberíais complementarlo con una propuesta de reforma de la ley de financiación de partidos,
claro,
en la que no se diera ni un euro de dinero público a quien no cumpliera el mandato constitucional de democracia interna, que puede obtenerse a través de las primarias o a través de un sistema de congresos.
Exacto,
sin las trampas.
Exacto.
Sin las trampas. Es decir,
lo que hizo el PP en Mallorca.
El mecanismo es secundario.
Sí. Exacto,
en lo de Mallorca, más que unas primarias,
fue un congreso.
Era un caucus,
sí,
lo que los americanos llaman
una cosa
un caucus.
Rara, sí.
No, rara, ¿no?
No, no, quiero decir que
una asamblea abierta,
pero
en la
no
que
era
votan los militares.
Las primarias,
pero
tampoco.
Al revés, yo creo que hay que elogiar que Ciudadanos esté instando a la vida democrática interna de los demás partidos como mecanismo de salvaguarda de los derechos de participación de los ciudadanos.
Pero es que yo, no, sinceramente, no creo que vaya en serio.
¿Cómo que no?
Perdóname, Inés.
¿Por parte de ellos o
por parte
nuestra?
Por parte vuestra. O sea, yo creo que eso es un farol, sabiendo que no lo van a admitir.
Pero yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Es que llegará un momento en que no tengan otra alternativa. Yo siempre he pensado lo mismo. Los partidos que hemos nacido recientemente y que somos más pequeños, digamos, que los antiguos, estamos influyendo ya en la política española sin gobernar. Porque esto es como la ley de la oferta y la demanda. Han aparecido competidores que lo que van a hacer es que las grandes empresas del monopolio o del oligopolio tengan que cambiar, porque van a decir, ¿por qué mis clientes están yendo a esta nueva empresa? ¿Qué servicios le está ofreciendo? Hago la comparación sabiendo que no es lo mismo una empresa que un partido político,
no,
ni un votante, tienes, un cliente.
Se lo
no.
tienes que hacer a Aguado, pero, a ver si lo convences de
pero,
las bondades del mercado.
Bueno, yo creo que también está convencido,
no, no, mucho,
como
no.
yo. Y al final los grandes partidos, aunque no quieran, pues tendrán que incorporar determinadas cuestiones de democracia interna, de regeneración democrática, porque es que si no verán que se van a seguir yendo los clientes. Eso, sin contar que cuando gobernemos nosotros, pues evidentemente vamos a poner encima de la mesa cuestiones que para nosotros no suponen ningún problema porque no tengamos mochila. Pero el simple hecho de existir, el simple hecho de ser una amenaza para estos grandes partidos porque van a perder poder, ya está haciendo que cambien. Y se nota en el discurso, se nota en alguna de las propuestas. El Partido Socialista, por favor, que está haciendo ahora unas propuestas que vengo de Andalucía y sé lo que es el Partido Socialista, pues me quedo de piedra.
Sí, pero no te las creerás.
Por supuesto que no. Esto es un cambio ahora de discurso. Cuando no puedan gobernar, no será cambio de discurso, será cambio real de actitud. Y ya cuando gobernemos nosotros, pues evidentemente
pero hay una...
el cambio de verdad llegará a España. Pero ya somos influyentes, ya estamos cambiando la
pero
política.
Pero vamos a ver, Inés, hasta ahora estamos en el toreo de salón. O sea, en Ciudadanos, y es un partido que yo siempre he apoyado y siempre he dicho que estaría, me fui de Cataluña en ambulancia, pero si no, estaría ahí para votar a Ciudadanos. Pero me he leído los tres libros que han salido sobre Ciudadanos, en especial la historia de Antonio Robles, que es cuando tú eras bebita, pues deberías
no
leerla.
Coincidí yo con
deberías
Antonio
leerla, no, no, pero es porque tú eres más joven y llegas cuando ya sucedió toda la creación de Ciudadanos. Pues hay que leerlo, porque
sí,
ahí
sí.
se ve que aquí ángeles hay en el cielo. Totalmente. En la tierra no hay ángeles y en política menos. Ni Ciudadanos, claro, pero ni UPyD, ni nadie.
No hay ningún
y vosotros,
partido
como todos, al final tendréis que pactar con algo, claro, a cambio de algo, etcétera.
Pero a cambio no de algo para nosotros, sino de algo que entendemos
ya,
que es bueno para
eso
España.
Eso es muy
¿no,
bonito.
Federico?
A mí, dame la independencia del Poder Judicial y las primarias, cada partido que se las organice como le dé la gana.
Es que claro, es que aquí estamos centrando el debate de las primarias, primero, en nuestro pacto anticorrupción que ponemos encima de la mesa para pactar medidas, hay más cosas aparte de las primarias. Hay más cosas, o sea, hay temas que yo creo incluso que pueden ser a corto plazo más importante que ese que ya lo es. Pero es que después hay otras condiciones, por ejemplo, la independencia del Poder Judicial y más en estos días que estamos viendo con persecución, digamos, a medios de comunicación, que es escandaloso. Claro, es que no hay que elegir, es que por suerte no tenemos que elegir una medida que vaya a salvar España. Es que no hay ninguna medida que vaya a salvar España, ojo, ni ningún partido ni ningún líder. Esto es un trabajo de todos los españoles, pero tiene que haber un partido político, si puede ser con un buen líder que represente a los españoles y que no tenga miedo a hacer una rueda de prensa, por ejemplo, y que hable inglés también, ¿por qué no pedirlo? Pues que encabece este proyecto. Y lo que decías antes, partidos políticos...
Y que empiece por A, el nombre y el apellido,
pues,
por R.
A mí eso me encantaría, pero no
el
es
libro.
Imprescindible que sea así. Yo estoy en este partido porque creo que es un buen instrumento para cambiar España. Es que lo creo firmemente, es que si no me pongo enfrente en Cataluña, que Federico sabe lo que es, aquí allí a dar la cara. Oye, con lo
imagínate
que
vas a ser tú, que fueras tú la candidata a la Generalitat. No, es como
una
hipótesis,
opción,
como
es la opción más probable.
Y que estuviéramos en el debate de todos los candidatos y que enfrente de ti estuviera Artur Mas. ¿Cómo utilizarías tu minuto en ese cierre del debate frente a Artur Mas?
Pues, ¿Te ha gustado el minuto? Soñar Rinabas.
Yo creo que Cataluña es mucho más grande de lo que Artur Mas está haciendo con ella y de lo que Artur Mas está haciendo creer a los catalanes que es Cataluña. Yo para Cataluña tendría un proyecto de regeneración política, regeneración económica y de convivencia. Estamos en un momento muy complicado, en Cataluña como en el resto de España. Y los principales perjudicados son los catalanes. Y no solo los catalanes que nos sentimos españoles, sino los catalanes que por circunstancias solo se sienten catalanes. Porque esta política está perjudicando económica y socialmente. En los últimos años hemos estado perdiendo mucho dinero, muchos recursos y muchas oportunidades con este debate absurdo, identitario, independentista, que sabíamos que no nos iba a llevar a ninguna parte. Yo para Cataluña quiero un proyecto de regeneración política, económica y democrática. Y creo, sinceramente, que el Partido de Ciudadanos en Cataluña es la mejor opción para encabezarlo.
Bueno, acaba de ganar las elecciones en Cataluña.
Pero me has cogido así.
Ay,
un poco
no,
contrapié.
Te ha cogido, no, lo tienes
muy
pensado.
Pero de verdad, me encantaría... que en Cataluña, de verdad, nos pusiéramos a trabajar en
Vas
lo que importa.
Vas a tener ocasión.
El otro día estábamos revisando datos de cambio de sede social de empresas que se están yendo a Madrid. Bueno, el caso más paradigmático es la Caixa, que ha cambiado sus estatutos diciendo que, oye, que el ámbito de actuación de la Caixa es toda España,
Perdona,
y que la sede en Barcelona no tiene por qué...
Es que tres cuartas partes del negocio de la Caixa, como de otras grandes empresas catalanas, algunas nacidas de un monopolio, es que es España. Claro. Si lo asombroso es que tuvieran la sede en Barcelona.
No, y muchas pymes y medianas empresas la tenían en Barcelona y la están cambiando.
¿Sabes que una de las razones?
La incertidumbre política que tenemos
allí. Una de las razones es el impuesto de sucesiones.
Pues no sé
si
ese es el que más le afecta a las empresas.
Poner, el que quiere volver a poner tu candidato.
Estoy encantada que me lo preguntes, Federico.
Sí. Bueno, pero hay más preguntas de los oyentes,
vale.
Porque Vanessa además... está llevando la cuenta. A ver, ¿por dónde van las preguntas? Teniendo en cuenta, Inés, como tú eres abogada, Pedro nos ha pedido 4 minutos. Esto quiere decir que si son 5, tú le pones una demanda.
Bueno,
incluso una querella. Pero es que tenemos que apoyar a Jesús Cacho, que está hoy vendido en los tribunales. O sea, ¿por qué le preguntan a Inés?
Pues si os parece, adelantamos ahora algunas preguntas y luego después de la publi adelantamos el resto o adelantamos ya todas.
No, adelanta todas, hacemos la pausita y...
Bueno, pues una de las preguntas es sobre el impuesto de sucesiones, como era de esperar. También quieren saber qué línea va a seguir Ciudadanos en política antiterrorista, cuál es la ideología del partido, que hay muchos oyentes que todavía no lo tienen claro, y preguntan por qué Ciudadanos impidió que Vox participara en el debate de Telemadrid.
Bueno, línea directa.
Línea directa, permíteme sí. que insista, Federico, porque si no tienes los 15 puntos de tu coche, no puedes acogerte a esta oferta de línea no. directa, pero seguro que los tienes.
Pero hay gente buena que tiene los 15 sí, puntos. Sí, tiene Inés, que tiene esa cara de niña seguro, buena, seguro. Luego las matará callando, pero seguro que conduce con
bueno,
prudencia.
Si no lo sabe, lo que tiene que hacer es lo siguiente, entrar en consultatuspuntos.com, mirar si tiene los 15 puntos del carnet de conducir, y desde ese momento tienes un descuento increíble en tu seguro de coche o de moto, que no sabemos en qué te mueves por la ciudad.
En metro, ahora, pero bueno.
Pero bueno.
Si me compro un coche, lo
está en campaña siempre, 902, es una profesional.
923-536, 902-123-536, línea directa, una compañía Bank Inter.
Bueno, una pausa brevísima y volvemos con esas Arrimadas. Escuchamos ya a los oyentes y tienes ocasión de conseguir extraer, bueno, no sé si conseguirá remediarlo. Tenemos esta semana, tenemos a Villacís, tenemos a Aguado también.
Sí, estará Begoña Villacís, estará Ignacio Aguado, estará también Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes. El miércoles y mañana por teléfono entrará Albert Rivera.
Entrará por la mañana a las 8:30, ¿no? Uh-huh. Una cosa así.
A primera hora, como siempre.
Sí, 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 sí. Tenemos que llamar al candidato a la alcaldía de Vox.
Mira.
Para compensar un poco y tal. Bueno, oímos a los oyentes, contesta Inés, luego le da los 4 minutos de rigor, que no sean de rigor mortis, Pedro.
A ver si lo cuento en tres.
¡Hala! Venga, va, tampoco eso, parecer de ciudadanos ya. Bueno, a ver, oyentes, ¿no?
Pues como hemos resumido antes las preguntas, ya las escuchamos.
¿Por qué no dejaron participar a Vox en el famoso debate de televisión?
¿Qué van a hacer ustedes con la política antiterrorista? Que no se les oye nada.
¿Ustedes qué ideología tienen como partido? Por favor, díganmelo claro. Me digan centro, nada más, que no me lo creo.
Mi madre pagó hasta el último céntimo de todo lo que mi padre dejó en usufructo a mi madre. Y cuando nosotros lo heredamos, tuvimos que volver a pagar otra vez.
Antes se está hablando del impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos. ¿Cómo lo piensan aplicar entre cónyuges?
Bueno, ahí hay muchas. A ver, empieza por donde quieras.
Pues a ver, lo de Vox, que ha sido la primera pregunta. Yo cuando escuché que nosotros habíamos vetado a Vox y que habíamos presentado una solicitud para que no estuvieran, me quedé de piedra. Digo, ¿nosotros hemos hecho esto? Entonces he preguntado y nosotros no llamamos a Telemadrid para decir que no participara Vox. A Vox no se le había invitado al debate de Telemadrid porque Telemadrid había cogido un criterio que a Vox le dejaba fuera porque habían cogido el criterio del resultado de las europeas. Y entonces Vox, con todo su derecho del mundo, presenta un recurso a la Junta Electoral. La Junta Electoral nos comunica a todos los partidos que estábamos en la mesa. Y las alegaciones que nosotros presentamos, las tengo aquí, si queréis las vemos. Y nosotros lo que hacemos es defender el criterio que ha utilizado Telemadrid para defender que nosotros queremos seguir estando allí. Nosotros no hemos iniciado ninguna actuación para dejar a Vox fuera. No tenemos ninguna intención de que se limite la participación de ningún partido. De hecho, nosotros en otros muchos partidos hemos estado con Vox y nunca hemos dicho que a Vox no se le invite. Por tanto, de verdad, yo creo que ha sido
se ha utilizado de una manera que
no es correcta. Nosotros respondimos a unas alegaciones, o sea, respondimos con nuestras alegaciones ante un escrito de la Junta Electoral. Y nosotros defendimos que el criterio nos parecía bien porque nosotros queríamos estar en el debate. Pero nosotros no hemos iniciado ninguna actuación para que Vox no esté en los debates. Y de hecho estamos de acuerdo en que los partidos que puedan tener alguna representación, Vox estuvo cerca de tenerla en las
bueno,
europeas.
Bueno, y de hecho la Junta Electoral le ha dado la razón, por supuesto, después del debate, cuando ya es tarde.
Ya, pues
como
lo
suele
lamento,
hacer la Junta Electoral.
Lo lamento y sobre todo lamento la confusión o la utilización que se está haciendo porque a mí yo cuando lo escuché me sorprendió. Nosotros solo respondimos con nuestras alegaciones a un escrito de la Junta Electoral y defendimos el criterio porque era el que a nosotros nos permitía estar. Pero nunca hemos iniciado ninguna actuación ni para que Vox no pudiera estar en los debates.
A ver, política antiterrorista.
Pues nosotros siempre vamos a estar al lado de las víctimas.
Bueno, pero eso también lo dice Mariano.
No sé si yo creo que es lo más importante. Y además nosotros creemos que lo que se ha producido en en este país con las víctimas del terrorismo de ETA es inaudito y es lamentable. Y nosotros no vamos a considerar que esto es un conflicto entre bandos, ni que aquí haya que llevar un proceso de paz. Aquí hay asesinos y víctimas, terroristas y personas que han sufrido atentados por su libertad. Y nosotros, evidentemente, vamos a ser firmes en el cumplimiento íntegro de las condenas y en la política antiterrorista, que es un problema de todos y que, por cierto, parece que ahora ya se nos ha olvidado, pero llegó a ser uno de los principales problemas de los españoles. Por tanto, yo creo que no tiene que quedar ninguna duda en este sentido. Después, el impuesto de sucesiones y el impuesto de sucesiones. Yo creo que es una injusticia que la clase media pague impuesto de sucesiones. Es inaudito que tus padres estén toda la vida pagando impuestos y cuando se mueren y te los ceden, que esto no es ningún negocio especulativo, tú tengas que pagar una millonada. Por tanto,
¿por qué
ciudadanos
dices
y que
la clase media, que la justicia pues mira, te voy a decir, es por clases?
No, te voy a decir, con ciudadanos. Las personas que hereden 1 millón de euros por persona, no en todo lo que es la masa hereditaria, sino cada persona, el primer 1 millón de euros que herede, el negocio de sus padres o el negocio familiar y la vivienda estará exento. Exento es 0%. Yo creo que aquí se encaja el 99% de la población española. Pero al 1% de la población española, si llega que herede de manera personal más de 1 millón de euros, más una casa, más un negocio, con ciudadanos pagará como mucho una horquilla que nosotros estableceremos para todas las comunidades autónomas entre el 4 y el 10%. Por tanto, en Madrid, que la gente que nos esté escuchando en Madrid o en cualquier otra comunidad autónoma, si va a heredar menos de 1 millón de euros por persona, más una casa, más un negocio, que se quede tranquila porque no va a pagar
impuestos.
Pero vamos a ver,
si en Madrid ese impuesto ya lo han quitado, ¿por qué lo queréis poner?
Pues en Madrid para este, bueno, no es que lo hayan quitado.
Sí, lo han quitado porque está bonificado.
Un porcentaje de 1%.
Es decir, queréis conseguir lo que Montoro no ha conseguido. Pero vamos a ver, el problema.
Estamos hablando de más, o sea, el primer 1 millón de euros
si no
más
es un
el
problema
negocio,
de cantidad.
No, porque
Inés,
también
es un problema de derecho.
Lo que nos dicen los fiscalistas es que mantener un porcentaje pequeño, como el que nosotros mantendríamos, a partir de estas cantidades, tanto en este como en el impuesto de patrimonio, sirve también para detectar patrimonios y para luchar contra el fraude fiscal.
Mira, vamos a ver, aquí la cuestión de fondo es que algo que ya ha pagado impuestos, y además la Constitución española lo dice, y además tú lo sabes perfectamente, yo entiendo que tampoco le vas a meter el dedo al ojo al partido, pero Ciudadanos está empezando a tener la fatal arrogancia del que le van bien las cosas. En esto metisteis la pata, porque habéis metido la pata en Madrid, que han quitado 2 impuestos, volver a ponerlos, aunque digáis que es para los multimillonarios. Nadie lo va a creer, porque al final los impuestos los paga
verdad.
La clase media.
No.
También
nosotros
los iba a bajar Montoro.
Te garantizo que el impuesto de sucesiones no lo va a pagar la gente.
Pero ¿cómo me lo vas a garantizar,
pues
Inés?
Te lo garantizo porque eso va en nuestro ADN. Es que nosotros pensamos,
y en el ADN del PP estaba a bajar impuestos.
No. En nuestro ADN está el que la clase media y trabajadora no puede manteniendo estos niveles de impuestos.
¿Pero por qué quieres poner impuestos cuando ya no los han quitado?
Pues solo mantenemos un pequeño porcentaje con una bonificación del primer 1 millón de euros en líquido, más un negocio, más una vivienda, y después ese porcentaje sería mucho más reducido del que hay en algunas comunidades autónomas, que es absolutamente confiscatorio.
Si lo sabes, si no hay manera de defender eso. Si ya te han quitado un problema, ¿para qué lo quieres poner?
Pues mira, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos un proyecto para toda España.
Bueno, pues entonces quita los impuestos en toda España.
Nosotros no vamos a hacer.
Quita el impuesto de sucesiones en toda España.
Es que ya lo estamos haciendo.
No, pero en toda España.
Para el primer 1 millón de euros, más la vivienda,
vamos a ver,
más
que
el
ya
negocio.
Esos señores ya han pagado impuestos.
Sí, totalmente de acuerdo.
Déjalos en paz. ¿Qué quieres? ¿Que se vayan como los franceses a vivir a Londres?
Es que con este sistema,
antes hablabas de cómo se van de Cataluña gente con dinero y con empresas. ¿Qué quieres? ¿Que se vayan de toda España?
Es que tienes toda la razón. Por eso vamos a armonizar este impuesto y otros impuestos en toda España. Porque lo que hay ahora es una inequidad absoluta de los ciudadanos en función de la comunidad autónoma donde vivan. Y eso, como nosotros tenemos un proyecto para toda España. Mira, para nosotros, ¿sabes qué pasa, Federico? Que sería mucho más fácil hacer demagogia. Es decir,
los madrileños vamos a castigar al
rico. No es castigarle.
Sí,
es
al que tenga 1 millón de euros, a ese sí le vamos a castigar.
Los que hereden
los
por
demás,
persona más de 1 millón de euros,
¿por qué?
Más una vivienda,
¿por qué
más un negocio
y no
familiar?
Hombre,
pues mira, ¿sabes por qué? Porque en nuestras propuestas económicas hemos hecho cuentas.
Perdona,
y hemos visto.
No te sale nada, Inés.
Que no. Nada. Es un tema también, por como te decía antes, esto y el impuesto de patrimonio solo para las grandes, grandes fortunas sirve también para detectar patrimonio y para luchar contra el fraude. Nos lo dicen los fiscalistas. Yo no soy experta en derecho fiscal.
Los fiscalistas debéis haber fichado a los más elementales, pero solo te digo una cosa. Madrid es la que más ha recaudado en sucesiones precisamente porque no tiene. O sea, porque en donaciones, en donaciones 400 millones de euros, más que todas las comunidades juntas.
Es que yo creo que bajando los impuestos muchas veces lo que haces es recaudar más, porque la gente no tiene incentivos ni para irse a otros lugares ni para cometer fraude fiscal. Por tanto, nosotros, nuestra reforma fiscal, que por cierto, no hablamos solo del impuesto de sucesiones, nosotros hemos planteado una reforma fiscal integral, que creo que es lo que hace falta en este país.
Sí, sí, no hemos tenido a Garicano, ver si termináis de presentar el programa. Sigues, sé que tiene derecho a 4 minutos.
Si sigues enredando, no podré explicar lo de Jesús Cacho.
Es que me excita. Vamos a ver. Es que Ciudadanos,
además que Inés ha mencionado también las restricciones a la libertad de expresión en los últimos tiempos, y este es un caso flagrante. Todo tiene que ver con, ha salido en los periódicos, la disputa por la famosa herencia Larios, los descendientes del marqués de Larios, en donde hay una rama que es un varón y su hermano, con una concepción, a juzgar por su trayectoria, muy cercana a la idea del mayorazgo, es decir, que todo el patrimonio tiene que acumularse en el hijo mayor, y además, teniendo en cuenta que la otra rama eran los tiempos del franquismo, no estaba al principio el marqués no se había casado con su segunda mujer, nacen unas chicas, total, que ahí hay un pleito con muchos millones en juego y se va sustanciando en la Audiencia Provincial de Albacete. Y Jesús Cacho escribe un artículo que dice indicios, sospechas de corrupción judicial. ¿Por qué? Porque hay unos jueces, concretamente uno, que tiene un nombre muy singular, se le va a quedar en la memoria de todo el mundo, el juez Purificación, que interviene, interviene sistemáticamente, según explica Jesús Cacho, en favor de una de las partes, es decir, en favor de quienes defienden la tesis del mayorazgo, y perjudica siempre a las chicas. Entonces, ellas lo recusan y hay un incidente de recusación. Antes Luis Herrero, que sabe mucho de tribunales, pues es como para quedarse con los ojos a cuadros, porque el propio juez Purificación y otro que está en el mismo caso entienden que hay motivos para apartarse del procedimiento. El fiscal apoya esto, lo apoya también el ponente en el tribunal que se forma al respecto, pero el tribunal formado en el TSJ de Castilla-La Mancha, que lo preside un sobrino del cardenal Rouco, por cierto, y que ya sabéis lo que son los tribunales de las autonomías, y en un lugar como Castilla-La Mancha, con María Dolores de las Mentiras al frente del cotarro, etcétera. El caso es que, sorprendentemente, el tribunal decide que no hay motivo de apartarse del procedimiento. Repone a Purificación y al otro juez, y naturalmente vuelven a machacar a las chicas. Entonces, lo cuenta todo esto Jesús Cacho, y hay una primera demanda contra él del propio juez Purificación. Cacho va a Albacete y se enfrenta a un espectáculo inaudito. El propio juez le interroga como abogado de sí mismo y le somete a un tercer grado destinado a pretender demostrar A, que Jesús Cacho no tiene derecho al secreto profesional, y B, que han tenido que ser las chicas y su madre
las que le han comprado.
Bueno, las que le han comprado, que claro, que todo el mundo, sabéis que yo he tenido con Cacho mis más y mis menos, como tantos periodistas entre ellos. Pero lo que nadie puede pensar es que Jesús Cacho ha escrito eso porque le hayan pagado. Bueno, incluso ha pedido
que le hubieran pagado, si la cuestión es si es verdad.
Que le investiguen las cuentas corrientes.
Cacho,
o sea,
Cacho
es decir,
emocionado
total,
está llamando
total,
a Pedro J.
Total, no. Que resulta que le han puesto una segunda querella a Cacho, pero ¿quién se la ha puesto? La propia fiscalía, a instancias del tribunal del tal Rouco, que manda investigar a la fiscalía de Albacete, la fiscalía de Albacete lo remite a Madrid, y tal día como hoy, Jesús Cacho está citado a declarar por una querella que ha puesto la fiscalía por calumnias o injurias. Claro, cuando lo que tendrían que estar el tribunal, el Consejo del Poder Judicial tendría que tomar cartas en el asunto. Al que habría que investigar o a los que habría que investigar es a los jueces de Albacete, que se comportan de una manera tan irregular, tan anómala. Y sin embargo es el periodista que advierte, ojo, que en
tiene
ese
una pinta malísima.
Claro, que tiene una. Eso es lo que en definitiva ha
sí,
venido
sí,
a decir.
Sí, sí, yo leí el artículo. Es decir, esto tiene una pinta muy fea.
Claro, tiene una pinta muy fea, aunque se llame purificación el protagonista.
Se llama purificación.
Claro, es decir, bueno, fijaros hasta qué extremo que en la querella del propio Purificación, que en el escrito que presenta Purificación contra Jesús Cacho, dice que muy bien ha podido ser un artículo fruto de precio o recompensa, y dice, entre paréntesis, literalmente, por ejemplo, de la contraparte del procedimiento. Claro, un juez está acusando a una de las partes a las que tiene que juzgar de estar pagándole a un periodista.
Sí. Bueno, no, es que es, pero eso es todo. O sea, es que al final a Inés, como va para arriba, pues la absolvieron. Pero el pueblo de Cataluña sigue querellado contra mí, contra otras personas, porque decimos que el pueblo de Cataluña, representado por más de la banda de los Puyol, conocidos atracadores, delincuentes convictos y confesos públicos, siguen querellados. Y lo último que han hecho, que yo sepa, es cambiar el juez. Mala señal. Mala señal. Es decir, que a lo mejor te necesito como abogada. No, bueno, quiero decir que la justicia en España es una vergüenza. Y al final los periodistas somos la parte más débil. Porque los políticos luego se hacen sus apaños. Y María Dolores...
Bueno, algunos políticos algunos, hacen...
Bueno, bien, mira, bien, yo bien, creo que Carlos Lesmes ha tomado una iniciativa muy saludable. Al sí. poner en marcha por primera vez un proceso de investigación, de inspección del funcionamiento de las salas del Tribunal Supremo.
Me
parece una manera,
muy bien.
Que es una manera de decir, aquí no hay nadie que se retrase, que haya asuntos que estén metidos en los cajones.
Bien, cuatro minutos,
¿no?
Pedro.
Ya, pero digo, hombre, a quienes el Consejo del Poder Judicial debería investigar es a los jueces de Albacete.
Y en general.
Y en cambio, resulta que es el Ministerio Público que obedece a un criterio jerárquico el que le ha puesto una querella al periodista que simplemente ha puesto
pero
el foco.
Pero si el otro día Lesmes presidió un apaño del Consejo declarando constitucional una subida de Montoro. O sea, claro. Pero si es que es una vergüenza lo de la justicia en España.
Bueno,
vais a tener que llegar al poder pronto, pero con una cimitarra.
El fruto del árbol prohibido.
Bueno, ¿no? Yo creo claro. que la despolitización de la justicia sería una de las principales claves y de las principales reformas que necesita este país. Y a partir de ahí se derivarían otras muchas. Se podría bueno, luchar mejor contra la corrupción, etcétera, etcétera. Habría más libertad de prensa.
¿Tiene seguro de vida? No es por
no,
lo
la verdad es que
tal.
No había pensado
no, pues,
en esto todavía, pero
que
creo que puede ser yo.
Aegon, Aegon es el más económico, además estáis todavía en una circunstancia que hay que ahorrar, o sea,
sí,
bueno, Aegon, ¿a qué Silvia, que es el mejor?
Es el mejor, Federico, además muchas veces pensamos que somos jóvenes y no nos va a pasar nada, pero mejor tener la espalda bien cubierta nos vale lo que un café o un periódico al día, así que toma nota de este teléfono, es gratuito además, 900-177-177, 900-177-177.
Qué formal es, Inés, no te puedes enfadar con ella nunca, porque es tan formal, va y toma nota del teléfono,
claro,
de verdad,
claro,
es una cosa, es como conmovedor.
Mira, se va con el seguro del coche.
No, todo, ¿no? Y porque no le puedo regalar
la cafetera. Y la cafetera porque no tomo café, pero también me la
apunto.
No, pero
tiene unas infusiones relajantes.
Tiene una.
Perdona, la tengo por aquí. Luego te la doy. En serio, tiene una que es de menta, que es extraordinaria.
Ah, pues mira.
Sí, sí, esto lo hace además con capsulitas, que son totalmente...
Puede ser una mezcla de ensueño de la manzanilla con sutil.
No, esa es para dormir. Esa es directamente para dormir. No. En fin. Bueno, ¿y en el Corte Inglés?
Pues mira, en el Corte Inglés hasta el 24 de mayo, 20% de regalo en muchas de nuestras marcas favoritas, en moda, accesorios, zapatería, también para mujer, hombre, juvenil, infantil. Roberto Benigno, George Gann, Gloria Ortiz, Elogy, muchísimas más, 20% de regalo, que luego lo canjeas hasta el día 31 de mayo.
Bueno, no sé, como no das abasto, pues no seguirás la prensa rosa, las cosas de Sálvame y tal, pero le podemos hacer un resumen, ¿no?
Brevísimo.
Isabel González.
Belén Esteban sí, ¿no? Belén Esteban es un referente nacional, yo
bueno,
creo.
Hay
bueno,
una foto
es,
con
claro
Albert,
que sé quién es,
una foto con Albert que ha sido motivo de gran polémica en el mundo del rosiqueo.
Algo me han dicho que se hizo una foto, pero vamos, yo te digo, al ver, no sé cuántas fotos habrá hecho en la vida, porque cada vez que vamos a un acto le hacen como 100 o 200 con la gente.
Mientras no se la haga con Gallardón, vamos bien.
Sería un gran fichaje. Si ganó Gran Hermano con el 68% de votos después de lo que hizo en la casa, no digo yo que Belén Esteban no fuese un gran fichaje para cualquier partido político.
Me has asustado con lo de Gallardón. Sería un gran fichaje, digo, ya lo que me faltaba en Ciudadanos, o sea, subir los impuestos y Gallardón.
No vamos a subir los impuestos, vamos a bajarlos, Federico.
Hablaremos de Belén, de esa entrevista que concede en exclusiva a Kiko Hernández en ¿Qué me dices?, en la que dice que continúa manteniendo relaciones con Fran a pesar de que ya no son novios. Y habla de Jesús Lindo Ubrí, que por cierto, dice que no, que está cabreada con él por 20.000 razones, y la última es porque Andreita le llamó el día del padre y Jesús Lindo no cogió el teléfono.
Es increíble, es intolerable.
Bueno, en España suceden cosas que van más allá.
Yo iría al juez, sobre todo te pones a, te levantas, está tan encimado, Pedro. Está con lo del español, está tan creído. Está como un globo.
Vamos
a ver. Pase lo de Aznar con Esperanza Aguirre. Pase el error sustancial de Ciudadanos con el impuesto de sucesiones. Pero lo de Jesulín de Ubrique ya no se puede tolerar. Por lo tanto, yo abandono el pleno de este congreso.
La Casa Real del Rey ayer es extraño protocolo en el partido de baloncesto visitó por sorpresa, ¿verdad? De la reina, que estuvo el sábado en el Circo del Sol con las niñas.
¿Es verdad
y el
que
miércoles
se tomó dos gin tonics y tres cervezas?
Pues ahora viene Beatriz Cortázar, que ha sido la que ha publicado una parte de la información. Nosotros ya contamos la semana pasada que estaba de copas en Malasaña. A ver ese botellín que tiene
ya
en la mano.
Ya hay un reportaje, la reina de copas, está muy bien.
Y hablaremos de Leonor, que hace la comunión este miércoles y creo que va el emérito, pero un ratito.
Pero es todo en secreto, ¿no?
Es todo en secreto menos la entrada al templo, que claro, está abierta al público.
Van a admitir que en una comunión incluso haya una foto.
Se supone
detalle
que alguna foto nos darán, ¿no? Digo yo.
Sí.
Nos la hemos ganado también.
Bueno, Inés, mucha suerte. Y nada, cuando seas candidata en Cataluña, iré a darte el pésame allí directamente.
Falta mucho tiempo para eso y todavía no se sabe lo que haremos.
Veremos. Bueno, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos a las noticias y después a la crónica rosa con todo esto. O sea, es que están los reyes como unos jóvenes más de su edad.
¿Cómo debe ser?
No. O sea, no. El rey es rey. O sea, si no es rey, entonces es Felipe. Bueno, y entonces
en
es... No, el rey no tiene intimidad.
Bueno, yo este fin de semana cuando planteaba que ella un miércoles a las 2 de la mañana estaba por Malasaña, y gente que me decía, bueno, pues como mucha gente, digo, no, yo no, no, mis
Oye,
amigas
Inés,
no, Rosana, no estamos
republicana.
Nosotras.
Pues mira, no me voy a meter en la trinchera de la monarquía ni de la república. Yo creo que la monarquía parlamentaria en España puede ser un buen sistema de jefatura de gobierno.
Yo también lo creo,
Si además la monarquía, como parece que van por ahí, hacen una serie de reformas para ser más transparentes, más austeros. A ver si hacemos ya por fin el estatuto de la corona.
Bien.
Y definimos bien las funciones, las incompatibilidades. Yo creo que hay otros muchos países que tienen una monarquía parlamentaria y que les va muy bien. Ahora, monarquía a cualquier precio, no. Si vemos que no funcionan y que no realizan bien sus funciones, no estamos obligados, por gracia divina, a tener la monarquía. La podemos cambiar, pero yo creo que una monarquía parlamentaria bien definida y bien controlada puede ser un buen sistema de jefatura del Estado.
Gracias, Inés.
Gracias.